Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de miércoles 7 de abril. El primero de ellos, Gonzalo Pérez del Castillo, ya habló.
Bueno. Muy buenos días. Buenos días a todos y a mi público.
Graciano te apretó y ahora vas a quedar como obligado a ser muy breve a lo largo de esta tertulia.
Buenos días, ¿qué tal?
Pascal y Graciano, ¿bien?
¿Cómo estás? Todo bien, muy bien.
Bueno,
disfrutando esta linda mañana.
Gonzalo, sigo. Juan Ángel Urruzola.
Buen día, ¿qué tal?
Y por último, Marcelo Caccioli, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien,
todo bien. El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, se convirtió en un personaje de la política nacional cuando siguió insistiendo durante varios días en su propuesta al presidente uruguayo José Mujica para que nuestro país elimine su ejército. Ayer lo entrevistamos aquí en Perspectiva, luego de que su planteo ya diera lugar a distintas repercusiones, todas ellas negativas, entre los partidos uruguayos. Durante ese diálogo, Arias explicó por qué se decidió escribirle una carta a Mujica con una iniciativa tan provocadora.
Yo lo hice con mucho respeto, con mucha humildad, exponiendo los beneficios, lo que he llamado los dividendos de la paz de un país como Costa Rica, que no tiene ejército desde hace 61 años. Y porque, aunque esto parezca una utopía, no lo es. El ejemplo costarricense se puede replicar en otras partes del mundo. Nadie hubiera pensado que un país como Panamá y un país como Haití llegaran algún día al convencimiento, sus gobiernos, de que había que abolir el ejército constitucionalmente.
Graciano, ¿por dónde empezamos esta discusión?
Es muy interesante. Yo pienso que si el titular fuera Oscar Arias propone bajar drásticamente el gasto bélico, en lugar de decir propone abolir el ejército, me parece que situaríamos el tema desde otra coordenada. Uh-huh. Porque el titular condiciona anímicamente. Yo he leído, he escuchado y he leído la entrevista, muy buena, dicho sea paso, que tú le hiciste ayer al presidente Arias. Premio Nobel de la Paz. No es ningún improvisado en este tema. El presidente Arias se podrá estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Me parece que eso es muy respetable. Es el Premio Nobel de la Paz fue una figura fundamental en la solución final de la controversia bélica en Centroamérica. Expone un punto de vista. Se podrá discrepar o no, pero me parece que todos vamos a estar de acuerdo en que si se reduce el gasto en armas, va a haber más dinero para la educación y para otros fines. A mí lo que me sorprende de este plan, no del planteo, que repito, no es nuevo en Uruguay, la izquierda lo planteó a la salida de la democracia, la reducción drástica del presupuesto del Ministerio de Defensa, o sea, no es un debate nuevo. El ex vicepresidente de Tarigo, recuerdo que citaba con mucha reiteración el ejemplo de Costa Rica como un ejemplo a tomar en cuenta. Estoy hablando de Tarigo, no alguien de la izquierda, ni mucho menos, ni nada que se le parezca. Entonces, me parece que es un tema que está planteado en una vertiente que mueve mucho la emotividad y no mueve la racionalidad. Y después la otra referencia, simplemente para dar turno a los otros compañeros, que gente que se entrenó y fue financiada en los Estados Unidos, como el ejército uruguayo, y gente que se financió y fue entrenada en Cuba y en la Unión Soviética, vengan a hablar del principio de no intervención, cuando, por ejemplo, se callaron frente a Patiño Meyer o aplaudieron a Patiño Meyer, me parece que también es un tema que hay que tomarlo con pinzas.
Tú estás hablando de las reacciones que hubo acá, sí, tanto a nivel político como sí, a nivel militar.
Un sarampión de no intervención, cuando hace todavía tan frescas las palabras y los silencios frente a la clara intervención, por ejemplo, del embajador Patiño Meyer.
Juan Ángel, tú también tenías interés en este tema.
Sí, yo soy hincha de Patiño Meyer y me parece muy bien las reflexiones, me parece una persona que aportó mucho. Digo eso para cerrar el capítulo Patiño Meyer, que no es el de la tertulia hoy. Sin embargo, en el tema del ejército traté, y de la abolición, como dice él, que me extrañó esa palabra, pero traté de escucharlo. Escuché el otro día la entrevista tuya, me pareció súper interesante las reflexiones, me pareció con un sentido común franco y neto, o sea, toda la reflexión que hace Arias te convence absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero así, absolutamente, y las reflexiones que salieron del lado de la izquierda a decirle que no se meta y eso, me parecieron de un nivel bajísimo, o sea, porque ninguno discutió las cosas que él plantea, me pareció absolutamente Yo creo que el Uruguay...
Él mismo coloca su sugerencia en el terreno de la utopía, ¿no?
Sí, pero es interesante porque lo plantea con las reflexiones modernas y contemporáneas, que me parece que alguien que haya visto un poco la situación del mundo y haya reflexionado colectivamente y vea cómo se están gastando y en este proyecto de mundo no sustentable, yo insisto con eso, o sea, no es sustentable este proyecto de desarrollo militar como otras partes del desarrollo. Entonces me parece absolutamente lógico, atendible. Me parece que él lo hizo porque surgió y entonces ve, Mujica tiene una imagen impactante visto desde afuera, y entonces dice, este señor que viene sin rencor, demás, yo le voy a plantear eso, y me parece que lo hizo así, y yo creo que sería bueno que en el Uruguay, soy escéptico, porque vista las reacciones, en realidad nadie dice que está muy bien lo que dice Arias, a mí me parece que es un debate que en algún momento Uruguay se lo va a tener que plantear y que sigamos gastando.
Tú llegarías al extremo de la eliminación, no solo a la reducción del gasto en armamentos y en temas militares, sino a la eliminación directamente.
Sí, yo realmente mi única relación con el ejército fue haber estado en manos de ellos durante un año, haberlo visto de adentro. Yo creo que es absolutamente al santo botón y además creo que estamos haciendo... O sea, con la división del mundo se da que los países pobres estamos resolviendo los problemas que los países ricos no pueden resolver y estamos funcionando como pequeños ejércitos mercenarios. Las Naciones Unidas nos pagan y nos ponen acá y nos ponen allá y todo eso yo no lo comparto. No,
Marcelo,
lo
compartí antes. Gonzalo.
Empiezo por una de las partes que se tocaron en la intervención de los dos compañeros, que tiene que ver con las reacciones y con de alguna manera con cómo se movió el sistema político en función de la carta de Arias. Yo pondero la actitud de Mujica. No salió a cobrar al grito, no salió a contestar rápidamente la carta, hizo algún comentario allí al pasar cuando lo consultaban los periodistas, pero con mucha moderación creo que actuó acorde a las circunstancias. No salió a decir que esto es intervencionismo. Yo creo que además la carta, más allá de estar de acuerdo o no con el fondo de la cuestión que plantea y más allá de los argumentos que en la carta sostiene, más allá de esa discusión, es en un tono muy respetuoso. Y creo que Mujica actuó en consecuencia al tono. Y creo que en ese
sentido... Arias mismo recuerda que él ya le ha propuesto estas cosas a otros gobiernos.
Exacto.
Y que incluso en algunos casos ha tenido éxito.
Exacto. Por otro lado... yo, la verdad, no me gustó para nada la reacción del directorio del Partido Nacional. Salió introspectivamente a decir que esto era intervención y generó una declaración. Y mucho menos me gustó alguna declaración de Tabaré Viera ahí sugiriendo que había habido una conversación anterior entre Mujica y el presidente Arias y que por eso lo planteaba.
¿Y la del Centro Militar qué te pareció,
Marcelo? La del Centro Militar yo creo que era esperable. Porque creo que una de las cosas que dice Arias en la carta, ya entrando en la carta concretamente, tiene algunos detalles, como por ejemplo poner al ejército en un papel histórico, cuando el ejército tiene otras facetas. Sí, tiene la faceta esta que recordamos, pero tiene otras facetas importantes. No siempre estuvo del lado de las dictaduras y la represión y la violencia.
Sí, quien reaccionó del lado del Centro Militar, recordemos, fue el general Manuel Fernández, presidente del Centro Militar. Se mostró indignado por la intromisión de Arias, dijo que el presidente José Mujica está vivo gracias al ejército uruguayo, esas fueron algunas de las frases, pero sobre todo estaba molesto por el manantial de destrato descargado por Arias sobre la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas.
Es que yo me imagino, Emiliano, perdóname que te corte en este relato, un soldado que escucha esas palabras, esa carta, y está en Haití ayudando en medio de un terremoto. Me parece un poco injusto ese argumento.
Sí,
me parece que es... como tratar de reforzar el argumento a partir de algo que no es toda la verdad.
Lo que pasa es que hay una cosa fundamental ese ejército nunca se hizo una autocrítica del rol que jugó en los años de dictadura.
Eso es otro tema.
Y ese ejército la asume esa dictadura como parte
Juan Ángel, yo entonces, por historia personal te puedo decir...
Se enorgullece.
Porque ganó una guerra.
Por eso.
Y los ejércitos están para ganar guerras.
Y Fernández dice que le debemos la vida de Mujica, que quiere decir... gracias a nosotros que no lo asesinamos como asesinamos a otros. Eso es lo que habría...
Juan Ángel,
lo que él dice
dice
ojo con entreverar todas
gracias
las
al ejército uruguayo Mujica y todos los integrantes de las organizaciones sediciosas están vivos. Si eventualmente hubieran intervenido en nuestra guerra los aliados del señor Arias, hoy ningún guerrillero estaría en este mundo, porque el lema de ellos era y es: guerrillero bueno es el guerrillero muerto. Estaba aludiendo a aliados como Estados Unidos, ¿no? Un tiro por elevación a Estados Unidos, nada menos.
Lo dejo a Gonzalo, después sigo.
Son realmente fantásticas estas tertulias. Yo, menos mal que yo aprovecho para hacer el parte meteorológico, ¿no?
Si no existieran, habría que inventarlo.
Incluso me dicen que es excesivamente largo mi parte meteorológico, pero lo más fantástico de la tertulia es que yo vine, vista las reacciones de todos los políticos, de todos los cuadros, blancos, frente amplistas, colorados, furiosos contra Óscar Arias, yo vine dispuesto a defenderlo a muerte a Óscar Arias. Y me encuentro con estos tres contertulios, que están todos de acuerdo con lo que dice Óscar Arias.
¿Y ahora qué decís tú?
Entonces ahora voy a tener que criticar a Óscar Arias. ¿Qué voy a hacer? Digo, yo creo que lo que dice Óscar Arias es de un racionalismo, de una coherencia, de una sensatez infinita.
Exacto.
Porque un mundo como el que está funcionando en la actualidad es un mundo absolutamente perverso, ¿no? Con distintos ejércitos en distintos países. Es como si el Uruguay, en vez de tener el Estado un monopolio de la fuerza de coerción, hubiera en cada departamento un pequeño ejército que se fueran disputando, si mañana viene Bosnia para mí, entonces yo voy y te invado y te digo, es un absurdo. Entonces, Óscar Arias lo llama una utopía, pero es una utopía hacia la cual la humanidad más vale que vaya pensando, porque si no vamos a ir muy mal, como yo. Primero, ahora. Así que yo estoy 100% de acuerdo con Óscar Arias. Por otro lado, lo que dice Marcelo es correcto. Yo creo que la carta comete, para mí, dos errores que me llaman la atención en Óscar Arias, porque es un hombre muy prudente. En primer lugar, a mí me parece que esta carta... Mujica es quizás el presidente menos apropiado para mandarle esta carta, porque es el que tiene las manos más atadas para una iniciativa de esta naturaleza. Pero está bien, eso es el momento oportuno. Ahora voy a eso. Y la otra cosa es que yo creo que Óscar Arias utiliza una terminología, y voy a lo que decía Marcelo, que es innecesariamente ofensiva, injuriosa. No, dice, lo tengo anotado acá. La bota militar pisoteó los derechos humanos, la voz del general que pronunció orden de captura contra estudiantes y artistas, la mano del soldado que disparó por la espalda. Digo, yo creo que el ejército uruguayo fue más que eso. Lamentablemente fue también eso, claro, ¿no?
Pero hubo todo... Menos mal que viniste preparado para defender a Arias.
Lo que no quiere decir que no tenga esa parte de crítica. Porque, no, sinceramente creo
que... Porque me parece que está bueno diferenciar. Porque por eso yo le decía a Juan Ángel, ojo con entreverar todo. Una cosa es diferenciar el fondo de la cuestión, de lo que plantea Arias, ¿sí? Y después, de alguna manera, la carta en sí con los argumentos. En donde yo creo que inclusive Arias... es una carta, es una misiva y no es un tratado sobre el tema, comete algunos errores con respecto a Mujica y a la percepción de cómo Mujica se posicionó en la historia. Mujica, guste o no guste, se levantó en armas.
Sí, a ver, recordemos.
Esa es una realidad.
Cuando empieza la carta, Arias dice, no le escribo hoy a don José Alberto Mujica Gordano, sino al Pepe Revolucionario. A ese hombre que en medio del fango del horror conservó siempre intacta la flor de la justicia, a ese soñador que no apagó la luz de la utopía ni en el más oscuro rincón de su celda olvidada, a ese idealista que defendió ante ofensas y amenazas una fe increvantable en un futuro mejor para Uruguay y para América Latina, le escribo al Pepe para decirle que queda todavía en el morral del tiempo una última utopía. O sea, coloca a Mujica solamente en una de sus facetas, la de haber sido víctima de la tortura y de las peores condiciones de reclusión posibles durante la dictadura. Pero no menciona también el otro lado de Mujica, el de Mujica guerrillero que enfrentó, entre otras cosas, a las Fuerzas Armadas. Enfrentó un gobierno democrático, enfrentó una policía de un gobierno democrático y enfrentó a las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, resulta que a partir de esos antecedentes, yo se los preguntaba ayer al doctor Arias, la relación Mujica-Fuerzas Armadas es todo un asunto delicado que hay que surcir con cuidado. Entonces, ¿es Mujica en estas condiciones la persona que puede llegar a decir eliminemos las Fuerzas Armadas en Uruguay.
En eso yo coincido con Gonzalo. Y por último, agrego una cosa para dejar a los demás compañeros. Yo creo que el Uruguay, desde la restauración democrática, este tema lo tiene sobre la mesa. A veces escondido, a veces más arriba. Y el gobierno de Tabaré Vázquez hizo algo muy importante, que fue poner el tema dentro de sus prioridades. Y recordemos que nosotros tenemos una nueva ley de defensa, que tiene aspectos importantes y positivos. Por ejemplo, hay aspectos de reestructuración. Unifica las fuerzas en los lugares en donde no tienen especificidad y tienen lugares comunes y tiene otros elementos. Hay una apuesta en ese sentido y creo que ese es uno de los grandes éxitos de Tabaré Vázquez, que pasó desapercibido porque tuvo buena unanimidad, porque hizo un buen trabajo,
bueno, la
con
ley
una
crea
política de Estado.
Un Consejo de Defensa Nacional que ahora tiene que llevar adelante una discusión a propósito del rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país. De algún modo está en la agenda una redefinición de las Fuerzas Armadas. Podría llegarse eventualmente a la disolución, yo qué sé. Pero hay escalones intermedios.
Yo creo que
por
es un
ejemplo,
tema que se encaró.
Hay quienes sostienen que el ejército es excesivo, que el tamaño del ejército es excesivo. Pero que en cambio se precisa fortalecer a la Fuerza Aérea y a la Armada por las tareas de control que tienen que llevar adelante del espacio aéreo, del territorio marítimo, es una contradicción esa, ¿no? Del territorio marítimo y los recursos ictícolas. Esas sí son discusiones que están arriba de la mesa, ¿no?
Sí, yo les voy a leer las cifras de la ejecución del presupuesto del 2008. Nosotros en Defensa Nacional, el Uruguay, gastó 326 millones de dólares y en Relaciones Exteriores, 68 millones de dólares. No, esa proporción, aunque fuera invertida, sería exagerada. Es decir, si nosotros nos va la vida en el relacionamiento de un pequeño país como el Uruguay con el resto del mundo, es absolutamente evidente. Y sin embargo, esa es la proporción de lo que estamos gastando. Gastamos entre 4 y 5 veces más en defensa que en las relaciones nuestras con el resto del mundo.
Y para peor tenemos un aparato de defensa débil, ¿no? Porque
además,
la Fuerza Aérea se queja de que no tiene suficientes aviones, Marina lo mismo, y ya sabemos lo que ganan los soldados, por ejemplo, los soldados rasos, ¿no?
Sí, y a nivel mundial, si me permiten y termino, la relación es más ridícula. Oscar Arias da la cifra de 1.600.000 millones de dólares de gasto en armamento. La asistencia oficial para el desarrollo anda alrededor de los 100.000 millones de dólares. Es decir, que para combatir el hambre, para asistir a los niños desnutridos, se gastan 100.000, esa es la ayuda oficial al desarrollo, 100.000 millones de dólares. Y 1.600.000 en producir armas. Entonces, cuando este hombre, premio Nobel de la Paz, que le hace honra a ese premio Nobel, no como otros, este fue un merecido premio.
A nadie, por favor. Me pareció que lo dijese a Obama.
Pero digo, este sí es un premio Nobel de la Paz. A mí me parece que el hombre tiene que decir este tipo de cosas, porque tiene más razón que un santo, tiene toda la razón del mundo. Ahora, las reacciones en el Uruguay fueron, a mí personalmente, como decía algún otro contertulio, me llama la atención que nadie haya visto en esta misiva del presidente Arias algo más que una indebida intromisión en los asuntos internos del Estado, que me parece francamente terrible.
Y que en boca de algunos personajes suena sarcástico. Y yo quería hacer un apunte con relación
¿qué personaje?
De algunos personajes que no pueden invocar jamás una pituitaria muy, muy exacerbada frente a la no intervención. Digo, no quiero andar en eso. Pero lo que sí quiero introducir es un elemento que me parece que uruguayiza el tema, porque hasta ahora creo que todas las reflexiones, las que sustentan buena parte de la tesis del presidente Arias, presidente saliente, dicho sea paso, me parece que son atendibles, pero hay una manera de uruguayizar la discusión y es poner la lupa no en cualquier ejército y no en cualquier gasto de armamento, sino en el ejército uruguayo. Y ahí es donde el tema empieza a complejizarse y donde realmente un presidente extranjero tiene muy poco para decir porque no conoce la historia nacional. Y la historia nacional no nos muestra un ejército, nos muestra varios ejércitos. Nos muestra el ejército de la independencia, el pueblo en armas, el ejército de la independencia, que, digamos, abrió las puertas de lo que terminó siendo el Uruguay independiente, un país un poco quizás más chico del que soñaban algunos de los que estaban junto a Artigas, luego fue un factor político fundamental en el siglo XIX, en medio de las turbulencias producto de las guerras civiles, les guste o no les guste, y a mí no me gusta, pero el ejército cumplió un rol político, un rol de estabilidad, de pacificación, de orden, de disciplina. Digo, está en la figura de la Torre de Santos, que repito, no son santos de mi devoción, vamos a entendernos, pero si uno mira el siglo XIX, el ejército cumplió un rol político. Y lo siguió cumpliendo al fin del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando con Cintillo Colorado combate la guerra civil contra el Partido Nacional levantado en armas en un ejército que no era el ejército de todos los uruguayos, sino el ejército del Partido Colorado. Y como recordó muy bien Ponce Echeverri en aquella célebre polémica del plebiscito del 80, desde el año 4 hasta el 70 los militares estuvieron en el presupuesto sin disparar un solo tiro, como bien lo recordó Ponce Echeverri. Y luego fueron llamados por el poder político a solucionar problemas que el poder político no pudo solucionar. Porque esa es la realidad. Esa es la pura realidad. Y bueno, y ahora tenemos otro ejército. El ejército de las misiones de paz, el ejército que quiere seguir prendido el presupuesto, como quiere seguir prendido COFE, como quiere seguir prendido ADIOM, como quiere seguir prendido todos al presupuesto. Pero es otro ejército. No es un ejército que tenga un rol político nacional. Es un ejército que trata de convivir con el Frente Amplio, claramente. Y es un ejército que está buscando un destino fuera del Uruguay, como muchos uruguayos que se van a buscar. Entonces, si uno analiza este tema desde la óptica de la peripecia del ejército uruguayo, encuentra elementos que no están en la Carta de Arias y que no tienen nada que ver con la Carta de Arias.
Pero que en realidad fundamentaría mucho más la posición de Arias. Si Arias conociera algo más de la realidad uruguaya, yo creo que es mucho más contundente. Y yo creo que tiene mucho que ver que este ejército no se limpió, no barrió. Cuando llegó el 85, no tuvimos, entre el 85 y el 90, se podría haber dicho, en ese primer gobierno democrático, Sanguinetti en realidad permitió que se consolidara ese ejército con lo que quedaba, y bueno, y así seguimos emparchando. Y entonces yo creo que es un ejército que realmente no limpió de lo que veníamos. Y creo que a esta altura, por eso yo creo que es válida la reflexión de Arias, en algún momento el Uruguay se va a plantear un proyecto a 20, 30 años, a más largo plazo, ¿qué idea de país tenemos? Y yo creo que en esa idea de país no veo un Uruguay con un ejército de estas proporciones. Capaz que habría que buscar por modelos como el tipo del suizo, no lo sé, con una participación voluntaria a través del entrenamiento y demás, y con un tipo de policía mucho más sofisticado, porque tenemos realmente problemas, tenemos el problema de las fronteras marítimas, las áreas que deberíamos controlar, y tenemos el problema del narcotráfico y demás. Entonces yo creo que deberíamos tener una fuerza adaptada a lo que son esas necesidades y proyectarnos en un país que realmente creo que se defiende desde la paz, como eso lo dice Arias, ellos en un continente... en América Central, en plena guerra, mostraron que había la posibilidad de sobrevivir, desarrollarse y marcar un ejemplo sin tener un ejército.
Desde la audiencia hay muchos mensajes, el tema interesa, ¿eh? Está claro que no es indiferente esta discusión. Pero elijo uno, un mensaje de Alberto que dice: para mí la pregunta del millón es, si no existieran los ejércitos, ¿existirían los terroristas? Es para otra tertulia, ¿no?